Si se dan cuenta, es atrevido decir edificar el matrimonio ideal. Y encima es atrevido decirlo delante de mi esposa. Yo una vez a mi iglesia me dice, si viene un pastor y ustedes tienen que elegir un pastor, no miren al pastor, miren a la esposa cada vez que el pastor habla de amor. O sea, no miren al pastor, miren a la esposa. Es cierto, cada vez que el pastor dice amor, tú ves la cara en la esposa. Yeah, right. Yeah. O sea, es bien importante entender por qué. Digamos, yo puedo venir a dar una conferencia y pasearlos, como diría un peruano, echarle flores y todo, y ustedes al final tal vez aplaudan, pero mi esposa vive conmigo 24 horas al día, 7 días de la semana. Y digo 24 horas al día porque ella es mi jefa. Nosotros tenemos un consultorio donde ella administra el consultorio y ella me dice cuándo trabajo, cuándo salgo y de vez en cuando me da propinas. Todo lo que cobran, ella sabe, yo no sé, yo nunca sé si una persona paga o no paga. Mi esposa para conmigo todo el tiempo y puede ser testigo, y me gusta traerla, de saber si lo que yo digo es verdad o no es verdad. El 21 de octubre vamos a cumplir 40 años de casado. Y 40 años es 40 años, no es cualquier cosa. Y para mí es como una bendición tener a mi esposa. Y lo que le voy a enseñar, lo que le enseñé en Edificando el Matrimonio Ideal, no es una teoría, solamente es una práctica. Cuando yo digo edificando el matrimonio ideal, es algo bien atrevido, ¿no? Porque estamos acostumbrados a una sociedad donde realmente justifica lo que está mal. Digamos, con el tiempo ha pasado, de las diferentes filosofías, no vamos a hablar de todas, pero estamos en medio del humanismo. El humanismo es tolerancia. El humanismo es todo está bien, nadie comete nada malo y hay que soportarlo. Entonces entra una moda en la iglesia a partir del humanismo y es justificar más. La Biblia habla de un viejo hombre y un nuevo hombre, para las personas que no están muy familiarizados con la Biblia. El viejo hombre tiene sus características, pero la Biblia dice que debemos desechar el viejo hombre, sacar el viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, que también tiene sus características. La verdad que ese proceso de sacar al viejo y ponerse el nuevo es difícil, es un poco difícil, que es más o menos lo que trata esta conferencia, porque es sobre la presencia de Dios en mi vida. Es bien difícil, y lo que pasa es que yo tengo tantos años en iglesia, y la verdad, yo nunca conocí al nuevo hombre, pero me han dicho que yo estoy bien, que yo soy cristiano, que soy lo máximo y estoy arriba, ¿no? Y lo importante es que yo quiero que usted se sienta bien, porque eso, sin darme cuenta, ha entrado bien fuerte en mí y se llama humanismo, que no tiene nada que ver con el cristianismo. Le voy a explicar. El humanismo es justificación, el cristianismo es perfección. Humanismo es justificación, cristianismo es perfección. O sea, cuando Dios nos hace, nos hizo a nosotros perfectos, perfectos, no sin ninguna tacha, sin nada, y esa es la teoría del cristianismo. Yo cuando expongo esto en universidades, por supuesto les advierto, usted no tiene que creerme a mí, yo voy a exponer la Biblia, y yo creo en la Biblia, usted no tiene que creer en la Biblia, pero de ahí saco varias teorías, y usted las puede aplicar a su vida o no las quiere aplicar. El cristianismo es perfección, no es justificación. El humanismo es, sin darse cuenta, descalificatorio, mientras el cristianismo es integratorio, es bien importante. Le voy a poner un ejemplo ya, cómo la iglesia más o menos llega a tomar este sentido y hace que las personas, sin darse cuenta, porque no se dan cuenta, porque parece súper bien, se dan cuenta, poco a poco van poniendo la filosofía o las verdades bíblicas de un lado y ya no son efectivas para uno y por eso no pueden edificar un matrimonio ideal. Porque simplemente ven la Biblia, leen la Biblia, pero la Biblia no está dentro de su corazón y las verdades no son aplicables. Por decir, cuando digo yo descalificatorio e integrativo, cuando es descalificatorio es lo que es secular. Por decir, aunque ahora dan doctorados en 3 meses, mi doctorado duró 11 años. O sea, para poder ser doctor, tuve que hacer 11 años de estudios. Ahora te lo dan en 3 meses. La vez pasada me llamó un hermano que yo lo quiero y me dijo, ya hicimos una universidad y vamos a dar doctorados en 3 meses en Centroamérica. Y yo, madre mía, ¿qué tipo de doctores van a salir? Porque tú necesitas estudiar bastante. Pero eso es secular. Si se dan cuenta, ustedes me dicen, ¿cómo hacer a 3 meses un doctorado? ¿No? Porque ustedes ya están programados con un chip, que un doctor tiene que estudiar bastante y bastantes años, es algo así. Eso entraba a la iglesia, por decirte, si entra una persona, está bien. Como asistencia, para tomar desayuno, para sentarte conmigo en la mesa, estás bien. Pero suponte, yo quiero servir a Dios. Yo quiero servir a Dios. Entonces, ¿qué estudios tienes? ¿Has terminado secundaria? Secundaria es high school. ¿Has terminado high school? Tal vez tienes un bachelor. O tal vez has ido a la universidad. Porque si no, después tienes que entrar a la universidad. A la universidad primero y después tienes que ir, de entrar a la universidad, tienes que ir al seminario. O sea, en pocas palabras, yo ya estoy descalificando, no sé si se da cuenta, la persona que recién viene, pues, no estudiado, tú no eres material para servir a Dios y para ser pastor, obispo, sacerdote y papa. No, estoy bromeando en ese sentido. O sea, no he llegado porque tienes que tener estudios para poder llegar. Lo que es el cristianismo es totalmente diferente, pero se ha perdido. El cristianismo va a dar a una persona que no sirve para nada, que puede ser un pescador, que puede ser quien sea, puede ser un vendedor de impuestos, puede ser cualquier persona que usted se pueda imaginar y lo convierte en un diamante en las manos de Dios. Ese es cristianismo y eso lo hemos perdido. Por eso hemos perdido lo que es matrimonio ideal. Hemos perdido todo lo que menciona y se dice perfección. E incluso usted en su cabeza seguro, si hablamos de perfección, usted va a decir, todos somos imperfectos. No hay ninguno perfecto, pero la razón que vino Jesús es para que nosotros seamos perfectos. Y no solamente perfectos, porque se puede decir teológicamente hablando, sino para que nuestras acciones, todo lo que hagamos, incluso el matrimonio, sea ideal, sea perfecto. El Señor, cuando nos hizo a nosotros, hizo todo el universo. Esta teoría es bien importante, porque hay unos que no la tienen, y no le entienden. Muchos tratan de mezclar la teoría del Big Bang con lo que es la iglesia y dice, con lo que dice la Biblia. Pero yéndose de esas teorías, hay algo cierto. Dios quería crear al hombre, Y para que este conjunto de células y alvéolos y todo pueda respirar y mantenerse de pie, y mantenerse con una atmósfera que le permita con nitrógeno, oxígeno y con todas las variantes que hay, le permite estar, el Señor no podía crear una tierra y una atmósfera. Él tendría que crear todo un universo. O sea, cada parte del universo que hasta ahora ni siquiera lo podemos conocer en su totalidad, ha sido creado solamente para que usted respire. Si usted puede entender eso, puede darse cuenta de la importancia que es. Lo curioso es que la nueva teoría es que nosotros no somos importantes, simplemente somos un grupo de ADN, un grupo de proteínas y aminoácidos mezclados que se pueden alterar y producir algo bueno. Podemos matar al que no sirve y podemos hacer vivir al que sirve. El Señor es totalmente diferente, su mentalidad. Creó al hombre, pero antes de eso creó algo hermoso. Nosotros creemos que es el paraíso nomás. Creemos que es una parte, una sesión donde cruzan unos cuantos ríos, pero era todo. Para que tú puedas respirar, para que tú puedas desarrollarte, necesitas todo el universo. Es más, yo pienso que si una galaxia lejos se va, nosotros nos vamos. Yo pienso que hasta los black holes que todavía no los pueden explicar bien, han sido diseñados por Dios para que simplemente nosotros, su máxima creación, podamos vivir. Pero su máxima creación debe tener todo bueno. Hay un versículo que hoy día les traje a ustedes y voy a discutirlo con ustedes, pero yo les voy a pedir algo. Usted puede preguntarme. Una vez que usted vea que yo hago una pausa, usted puede alzar la mano. Este versículo está en Romanos capítulo 12. Yo espero que ustedes se lo aprendan. Son varios versículos, 1, 2 y 3, y usted se lo puede aprender. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos hizo y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En pocas palabras, es una manera que nosotros hacemos, los doctores hacemos para poder saber un diagnóstico. Nosotros descartamos o vemos lo que es. ¿Puede usted correr? ¿A cuánto late su corazón? ¿Cuál es su presión? Comenzamos a descartar por síntomas, sabemos más o menos qué es lo que tiene. Estos síntomas le dice usted si realmente está en la voluntad de Dios. Si usted percibe que todo lo que tiene es bueno, perfecto y agradable, usted está en la voluntad de Dios. Y si no está en la voluntad de Dios, entonces debe aprender a buscar la voluntad de Dios y cómo encontrar la voluntad de Dios. Ahora, si voy al otro, que ahí vamos a pasar todo el día, pero va a ser entretenido, no se preocupe, no se asuste. Vamos a ver al otro, sí. Primero, nos dice que para conocer esta voluntad, nosotros tenemos que presentarnos en sacrificio santo y agradable. Eso, de repente usted ha ido a una iglesia y le ha dicho que tiene que aceptar al Señor Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Han ido a una iglesia? Sí, puede decirme sí o no, no está, puede hablar. O sea, usted ha ido y dice, generalmente hay iglesias, la mayoría de iglesias que he ido, y están, invitan a pasar, ¿no? Y uno hace una decisión, y con esa decisión y ese que pasa adelante, acepta y dice y confirma que ha aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y ahí viene una cosa que es importante, que ha seguido desviando un poquito. Le voy a explicar, a hacer un paréntesis, y le voy a explicar algo del cerebro, que es mi especialidad. Mi especialidad es el cerebro. El cerebro, antes les dije a ustedes, creo, tiene una parte que es consciente y una parte que es inconsciente. Y esto no es Freud, es parte fisiológica. O sea, nosotros tenemos partes inconscientes que hacemos. Siempre me gusta ponerlo esto delante de mis alumnos. ¿Cuántos de ustedes han dicho, voy a parpadear hoy día? Imagínense que usted conscientemente diga, ya Douglas, parpadea. Douglas, respira. Circula. La sangre, pues, ¿no? O sea, late. Imagínate que tú tuvieras tener control de todo eso. Tú lo tuvieras que hacer. Bueno, conscientemente, usted nomás puede ver en un instante dado, ahora mismo, en un instante dado, 30 cosas. ¿Usted ha visto lo guapo que soy? No, guapo en peruano significa bonito. Ríen, si quieren, ríense, ¿eh? Porque si no se ríen, quiere decir que es verdad. O sea, ¡ay, se ríen! Ahí sí se ríen, cuando digo, ¡qué buena está esa! Sí. Entonces, ustedes pueden ver cómo estoy vestido, pueden ver la pantalla, pueden ver que los manteles son medios agua, pueden ver esas 30 cosas, pero ustedes inconscientemente saben la altura de esto. Inconscientemente ya midió la temperatura su cuerpo para saber si están bien o no están bien. Inconscientemente usted ya sabe que puede respirar y no hay ningún tóxico ni nada por el estilo. O sea, inconscientemente ha hecho miles de cosas. Inconscientemente es una maravilla. Y esa inconsciencia maneja nuestras vidas. Y la inconsciencia generalmente es social. Introducen cosas en mi vida constantemente. Yo las acepto y voy quitando otras cosas que inconscientemente yo he recibido. Ya los mareé. Vamos a la Biblia. Si usted va y hablamos de salvación, siempre va a llegar una iglesia y van a hablar de salvación. Es más, yo he hecho esto, ese experimento ante 1,000 personas y cosas así, para que me puedan entender lo que es inconsciente, ¿no? Les puedo preguntar, ¿para qué vino Cristo a la tierra? ¿Para qué vino Cristo a la tierra? La mayoría de personas dicen, para salvarnos. ¿Está bien? ¿Está bien usted o no? Ahí se complica la palabra cuando digo, ¿salvarnos de qué? ¿De qué nos salva? Generalmente se le llama infierno, ¿sí o no? Jesús habló del infierno, ¿no? Es infierno. Ahora, el infierno, para ver si lo podemos entender bien. ¿El infierno sucede antes de morir o después de morir? Yo sé que antes de morir muchos viven un infierno, pero el infierno que habla la Biblia es después de morir, ¿sí o no? O sea, cuando yo conceptualizo, y no tengo que ser científico para hacer eso, porque el científico se encarga de estudiar tus procesos en el cerebro y ver qué es lo que está pasando en tu cerebro, sin darte cuenta, tú conceptualizas que Jesús te va a salvar del infierno que es después de muerto. Y para eso vino Jesús. Entonces, en pocas palabras, Jesús solamente me sirve para después de muerto. No me sirve para hoy día para solucionar mis problemas, mis estudios, mi relación con mi familia, no sé. Y eso es inconsciente, porque entonces tengo que crear otras cosas para que ese Jesús me pueda ayudar. Y comienzo a leer la Biblia y busco cosas y comienzo a buscar maneras de sacrificios, maneras que tengo que hacer para poder agradar a Dios, olvidándome que Dios me ama tal como soy. Entonces busco miles de maneras y aparecen por ahí, pues, no. Mira, yo he aprendido en una iglesia que si tú declaras que tienes un buen matrimonio, pasa. O sea, no tienes que hacer nada, no tienes que arrepentirte, ni poner tu ropa limpia, ni lavar la ropa, ni no fastidiar en la mañana a las personas. No, decláralo y pasa. O si no, reprende y se va lo que está malo en tu matrimonio. Pero tú no tienes que cambiar, tú no tienes que hacer nada. Y a veces esas cosas hacen que nuestros matrimonios empeoren. Es como, en lugar de estar en una iglesia e ir y ver que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable para mi matrimonio, la misma enseñanza, sin darme cuenta, me está haciendo a mí el impedimento que mi matrimonio sea ideal, que mi matrimonio sea perfecto. No sé si hasta ahí me dejo entender. Cuando hice esta prueba ante muchas personas, yo les dije, le voy a demostrar cómo el nomás pensar en salvación y que los demás sean salvos ha hecho que acortemos la Biblia. Generalmente tenemos las 4 leyes espirituales, tenemos evangelismo explosivo, tenemos cosas para que usted conozca rápido al Señor, cosas que son bien rápidas que usted quiere conocer. Lamentablemente está bien eso del intento que usted lo conozca rápido y usted le pueda explicar rápidamente. El problema es que la mayoría se queda ahí, y ese es el problema. Entonces les dije a ustedes, para que vean cómo actúa inconscientemente en su cerebro, y les pregunté, hay muchos que lo saben esta pregunta ya, les pregunté, ¿cuántos de ustedes saben Juan 3.16? Juan 3.16 es el versículo más conocido en todas las iglesias evangélicas, en todas las iglesias cristianas, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Esto es bien sencillo, esto es salvación. Es el versículo de salvación, es el versículo. Usted ve en los estadios, Juan 3.16. Ve en camisas, Juan 3.16, en todas partes. Pero esa es una relación, como dijimos, después de muerto. Porque te salva del infierno, y está bien. O sea, eso no está mal, está muy bien. Pero ¿cuántos de ustedes saben Juan 1.12? Les pregunté. Miren, en ese momento, en ese público, nadie sabía Juan 1.12. Porque Juan 1.12 inconscientemente ha sido borrado en nuestro cerebro. ¿Por qué se ha sido borrado en nuestro cerebro? Porque es una relación hoy día. Ya no es una relación después de muerto. Juan 1.12 dice, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, ahora usted ya se acuerda seguro, y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios significa es hoy día. es mi relación con mi Padre. Y póngase a pensar, porque eso de hijos de Dios lo puedo decir. Tú eres un hijo de Dios, hijo de Dios. En Perú, el hermano Paul y la hermana Sonia son de Perú. En Perú, cuando yo estaba creciendo, el ser cristiano era equivalente a ser humano. Incluso en literatura se utilizaba el cristiano como equivalencia a humano. El no ser cristiano era ser un animal. Era una cosa así, el cristiano tal, era como decir, se suponía que todos eran cristianos, ¿no? Constantino trajo esa moda. Constantino el emperador, cuando se convirtió, él ponía personas en una ribera de un río y les echaba agua encima a todos y les decía, ya son cristianos. No había enseñanza, no había nada, sino simplemente eran cristianos. Pero cristianos no es solamente eso. Cristiano es ser hijo de Dios, pero conceptualizar que soy hijo de Dios es bien difícil. Es conceptualizar una relación con Él, conceptualizar un padre. Ahora, muchas personas es muy difícil que conceptualicen por la misma conformación de la familia. Si no he tenido un buen padre, es bien difícil conceptualizar un buen padre. Ahora, les quiero decir algo que es bien, bien importante en esto. Yo siempre lo pongo con Obama. No sé si ustedes me han escuchado esto antes de Obama. Obama tenía dos hijas, ¿no es cierto? Dos hijas tenía Obama. La pregunta es esta. Las dos hijas de Obama, al levantarse, dirían, ¿tendré ropa que ponerme? Tendrían unos closets llenos de ropa, ¿no? Después dirían, ¿tendré un desayunito que tomar? No, vamos a la Iglesia Alianza Cristiana y pan con queso. No, o sea, ¿tendré un desayunito que tomar? Dice, hasta chef tenían, ¿no? ¿Tendré una escuelita donde ir? La mejor escuela que hay en Estados Unidos, la escuela de los delegados, embajadores y todos. ¿Tendré alguien que me lleve? Limusín y todavía con policías al lado. Las hijas de Obama siempre se levantaron contentas, alegres, con todo lleno, con toda una abundancia, porque simplemente su padre era el presidente de Estados Unidos. Dios, mi padre, más grande que Obama. Pero me levanto más triste que cualquier otro. Porque simplemente no he podido internalizar el concepto que Él es mi padre. Si Él es mi padre, ¿de qué me voy a preocupar? Si ustedes se dan cuenta, todo eso sencillamente es el Sermón del Monte. Sí, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas de comer? ¿Por qué te preocupas de qué vestir? Y ponte a pensar, son los tres mejores negocios que hay ahora, existen. Se vende agua, hermanos, ahora se vende agua. Antes, alguien en mi época se tomaba agua del caño. Ahora se toma de botella nomás. Es increíble, se vende agua, ¿no? Una vez, cuando estaba en mi país, cuando estudié, en mi país yo era arquitecto, y en mi país diseñé las plantas embotelladoras de Coca-Cola, todas las nuevas, Pasteurina, Coca-Cola, todas las nuevas las diseñé. Y un dueño de la Coca-Cola, yo le miro y dice, oye, ¿qué tal negocio es este? Llenar botellas con agua, ponerles un tinte, o sea, una mezcla, ponerles un tinte, llenar con agua y venderlas porque tú gastas menos de un centavo de dólar y la vendes a dólar. ¿Qué tal negocio? Ni 1000%. ¿Cuánto es eso? Es increíble, es un negociazo. Y él me dice, el dueño de la Coca-Cola me dice, espérate, que dentro de poco vamos a vender agua. Y ahora el gran negocio vendría, ¿cuánto gastas tú en colectar agua? Nada. ¿Cuánto gastas tú en producir agua? Nada, cae de jugo de nubes. Cae de las nubes, es algo increíble. Pero nosotros lo tenemos así, o sea, es increíble que hasta ahora nosotros nos preocupamos de eso. La otra es ni vestir, hermanos. Anda un mall y está repleto. Hay una crisis, la vez pasada que estaba yendo a un país me dijeron, está en crisis. El mall estaba lleno. Todos comprando ropa, era increíble. Y comida, hermanos. Cada día aquí en Miami abren un restaurante de la mejor comida del mundo. Cada día, del peruano me estoy refiriendo. Cada día, es algo increíble. Y el Señor dijo que no nos preocupáramos por eso. Pero ponte a pensar, la mayoría de personas se preocupan. Ahora, ¿Por qué nos dijo el Señor que no nos preocupáramos? Porque dijo algo claro. Él nos diseñó. Cuando tú te preocupas, activas ciertas glándulas que producen ciertos químicos dentro de tu cuerpo que impiden que tu sistema inmunológico trabaje bien. Y si impide que tu sistema inmunológico trabaje bien, a ti te agarra un cáncer. ¿Por qué te agarra un cáncer? Porque todos ustedes, miren esta noticia, todos ustedes tienen células cancerígenas. Pero tus células T, las células del sistema inmunológico, las destruyen constantemente. Pero si te viene una preocupación, no tengo para pagar mi teléfono, no tengo para pagar el mortgage, no tengo para esto, mi esposa se va, mi esposa se queda, no, viene mi suegra, lo que sea, cualquier preocupación. Cualquier preocupación que usted tenga, su sistema inmunológico deje de trabajar y aparece el cáncer. Aparece todo. El mejor remedio para el sistema inmunológico es practicar estar constantemente sin estrés. La mejor manera que se ha comprobado de percibir que no tengo estrés, no tengo nada, es si tengo control. Y la mejor manera de concebir si tengo control es porque alguien cuida de mí. Y si yo puedo internalizar y conceptualizar que Dios es mi Padre y Él cuida de mí, mi estrés es cero. Y es bien importante entender eso, hermanos. Porque mira, yo veo en mi práctica como doctor, veo referidos muchos pastores. Y a los pastores que van a verme, que tienen problemas, yo les digo, te tienes que acordar de este versículo. Y dice, ¿cuál versículo? ¿Cuál versículo? Me dice, porque Dios se sabe en toda la Biblia. ¿Cuál versículo? Me dice, yo edificaré mi iglesia, no tú. Cuando el pastor entiende eso, cuida a su familia, cuida a sus hijos. Una vez vino un pastor y me dice, quiero que vayas a visitar a mi hijo. Y le digo, ¿dónde está tu hijo? Está en la cárcel. En la cárcel, tu hijo. Y dice, y este pastor tiene una iglesia inmensa. Y dice, en la cárcel. Y yo le digo, ¿y por qué no vas a visitar tú? Porque a mí ni me quiere ver. Entonces le digo, ¿y qué crees que vas a lograr con que yo lo visite? Y entonces me dice, bueno, me han dicho que tú eres bueno en eso de la cabeza, de la mente, de repente lo convences. Digo, bueno, si tú crees que yo soy bueno, te voy a dar el remedio. Te voy a dar el remedio. Y mira, sanas a tu hijo. Lo sanas totalmente. Anda a la iglesia. Anda a la iglesia. Y le dices, señores, me van a disculpar, pero tengo que dejar de ser pastor. Tú sabes que me miró con una cara como si me quería matar el hombre. El hombre no entendía. Tremenda iglesia también. Para él debería ser difícil. En mi caso, yo tengo que reunir a cuatro y decirle, ya no vengo. Pero ¿cómo sea una iglesia? Pues 1,500, algo así, de asistencia en varios cultos y todo. Anda a tu iglesia y dile, ¿cómo se llama? Bueno, mira, si no quieres renunciar por obvios motivos, cuestiones económicas y todo, anda. Y porque él me dijo, tú estás loco, ¿de dónde sacas eso? Bueno, la Biblia dice que si tus hijos no están en el Señor, tú no puedes gobernar la casa de Dios, pues si no puedes gobernar tu casa, ¿cómo vas a gobernar la casa de Dios? Pero eso ya es historia, pues, ¿no? Esa es Biblia antigua, ¿no? Una Biblia moderna es diferente. Pero entonces el hombre agarra y me dice, ¿qué más tengo que hacer? Dice, yo sé que no lo vas a hacer, pero haz algo, pide un mes de permiso, o una semana de permiso, ¿está bien? Una semana, pero un mes sería mejor. Y entonces, ya un mes, me dice, pero molesto. Y entonces me dice, lo que vas a hacer es lo siguiente, vas y pides permiso, y vas donde tu hijo, y a tu hijo le vas a decir, hijo mío, perdóname, porque el tiempo que te lo debí a ti, se lo dediqué a la iglesia. El tiempo que era tuyo, se lo dediqué a otras personas, visitando a todos. Pero a ti nunca te di el tiempo que te mereces. Si haces eso, reconoces que tu culpa es que tu hijo vendió marihuana y está en la cárcel. Si no haces eso, crees que tu hijo fue el que lo hizo y es un mal aprovechado. No es mal educado, es mal aprovechado. Y eso es lo que hace la psicóloga chilena, que es una de las más populares que hay en el mundo, que se llama, ¿cómo? ¿Sordo? Lo único que hace Pilar Sordo es insultar al hijo. Pero no se da cuenta que los hijos son creaciones nuestras, son diseños nuestros, que lo hemos diseñado mal, está bien, que no hemos sabido qué hacer, está bien, pero son diseños nuestros. Pero hay alguien que diseña perfecto, alguien que lo hace todo perfecto, porque su voluntad es buena, perfecta y agradable. El secreto que acá es al revés, no es él que me viene a pedir perdón, sino yo voy donde él y le digo: Señor, ahora entiendo que soy tu hijo, haz conmigo lo que quieras, haz de mí lo que quieras. Entregar en sacrificio vivo y agradable a Dios mi vida es el primer paso. La Biblia dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y curiosamente, la palabra salvo, en la palabra salvo en griego es sano también. Serás sano. Para mí, ese es uno de los versículos más malentendidos. Por decir, ¿qué pensaría? ¿Cuántos colombianos hay acá? Un colombiano, por decir, cuando estuve en Bogotá, ¿dónde iba? Sí, señor. ¿Cómo no, señor? Sí, señor. Hola, señor. ¿Qué tal, señor? La palabra señor la dicen, creo, 100 veces al día, creo. O más. Todo es señor, señor. ¿Cómo le puedo convencer a un colombiano que entiende el significado? Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Si me está diciendo señor a mí. Y también nosotros hispanos, ¿ah? Es señor. ¿Qué es señor? Señor, la palabra señor es kyrios. Y la palabra kyrios significa amo. Para que tengan una idea, ¿ya? En el libro de Hechos se habla de que viene algo grande, se ven las lenguas, se ven todo, y después en el otro capítulo dicen que eran más de 5,000 y todos estaban en la casa. ¿Por qué todos están en la casa? Porque no se iban a su casa. Porque estos están reunidos en una casa y uno tenía que vender la casa para que entren más personas en la casa. ¿Por qué estaban en la casa? La teoría es esta, porque usted tiene que nacer judío para poder entender eso. Al judío tú no le puedes decir: acepta a Jesús como Señor. No puedes, porque significa que yo no me muevo. Por decirte, yo he venido hoy día acá como doctor, como neurocientífico, doctor en neuropsicología, he venido acá. ¿Okay? Y estoy dando una conferencia sobre el Alzheimer. Y en ese momento el Señor me toca porque el hermano Polo comparte conmigo. Yo ya no soy más doctor. Yo ya no puedo regresar a mi casa. Yo ahora soy hijo de Dios, siervo de Dios, porque el pastor Polo me ha dicho que tengo que entregar en sacrificio vivo, santo y agradable, mi Señor. Todas esas personas eran sirios, eran por todas partes de Capadocia, de todas partes estaban estas personas reunidas. Y estas personas, cuando aceptaron, porque eran judíos, cuando aceptaron a Jesús como Señor, no podían regresar a su casa porque Jesús le tendría que decir: regresa. Suponte si tú estás de visita de Venezuela, estás de visita, si estás de visita de Perú, si estás de visita de Chile, eso, y aceptas a Jesucristo acá como Señor y Salvador, tú ya no regresas. Ya no le dices: voy a seguir siendo contador o voy a seguir siendo presidente en Chile. No, le dices: Señor, ahora ¿qué quieres que haga? Y ese es entregar totalmente, es decir: Señor, yo soy arquitecto, Señor, yo soy bombero, Señor, yo no hago nada, Señor, lo que sea, y acá estoy, y no me muevo hasta de que tú digas una palabra. Quiero saber de ti. Pablo lo hizo, Pedro lo hizo, y todos lo hicieron de una manera increíble. El poder conceptualizar nomás, o el decirlo, Dios se encarga del resto. Dios se encarga del resto y Él te va a guiar. No vas a ser el mismo, no vas a ser diferente. Pero quiero hacer acápite en esto, y es bien importante. Si usted no puede entender esta parte de entregar su vida y decirle, Señor, las cosas no han andado bien. Las cosas no están bien y quiero, Señor, escuchar de ti. Y por eso me entrego totalmente a ti. Ahora, suponte que te pongas a pensar, ¿y mi trabajo? ¿Qué quiere decir? ¿Que no va a regresar a mi trabajo? Está loco este hombre, ¿no va a regresar a mi trabajo? Ponte a pensar, ¿qué te dijo el Señor? Que no te afanéis por nada, que no te preocupéis por nada. Él va a tomar en cuenta. Ahora, de repente te va a decir lo de Pablo o te va a decir lo de Pedro, mientras sigue pescando o mientras anda haciendo tiendas. Pero sabe Él que tu corazón, que tu ser pertenece a Él. Cuando haces eso, algo pasa en tu vida. Comienzas a entender las cosas de una manera increíble. Por la hermana Marta que está acá, yo conocí a un hombre que se llama Cleveland Bell. Cleveland Bell toma desayuno de vez en cuando conmigo y compartimos. Él es negro y creció en el sur de Atlanta, en el sur de Georgia. Y creciendo en el sur de Georgia, él me cuenta, tomando desayuno, me contaba, y se le ponen los ojos rojos, y me cuenta que a él lo llamaban los blancos, y le decían, hey boy, come here, can you tell me this address? Y entonces él ponía, para decir la dirección, él ponía la cabeza porque era chiquito, y de adentro salía un puño con sortijas y le rompía el labio. Siempre se lo hacían. Él era el que no podía ir al baño de los blancos. Él era el que no podía caminar ni siquiera por el lado de los blancos, en nada. Y para poder amortiguar eso, para poder apaciguar, comenzó a usar droga. Porque la droga, de alguna manera, te calma eso. Entonces, él se le acabó la droga por ahí, según lo que me cuenta, se complicaban las cosas y se vino para Miami. En Miami comenzó a comercializar con droga para poder mantener su vicio y hasta que lo agarraron y lo metieron en la cárcel. En la cárcel le ofrecieron que hiciera un GED porque iba a pasar tiempo en la cárcel. Un GED es General Education Diploma, o sea, la diploma de high school, pero es un GED, le ofrecieron. Y este hombre dice, ¿qué voy a hacer yo con GED si no sé leer? O sea, leo de a pocos, leo muy lento. Entonces, un día se apareció un predicador en la cárcel y comenzó a hablar de Cristo, comenzó a hablar de Dios. Y ahí le gustó, dijo, yo quiero eso. Y entonces se acercó al predicador y le dijo, ¿qué podía hacer para tener eso? Y el predicador sabiamente le dijo, lee esto, y le dio una Biblia. Pero él casi no sabía leer, pero comenzó a leer la Biblia. En las teorías que yo he hecho y desarrollado, en los estudios que he hecho, yo pienso que Dios creó nuestro cerebro. Yo pienso, Dios creó nuestro cerebro. Y que la herramienta que Él utiliza para que yo estabilice mi cerebro y mi cerebro crezca es su palabra. Es la Biblia. Cada día demuestro más y más cosas que pasa cuando yo leo la Biblia. Este hombre comenzó a leer la Biblia, y ahora tiene un máster en la universidad. La Biblia altera constantemente el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la parte inteligente de ti, la parte inteligente. El lóbulo frontal y atrás queda en el centro el limbic system, que es la parte animal. Parte humana, parte animal. La parte animal está incluido el sexo, está incluido la buena vida, el pleito y todas las cosas que hay. La parte humana te dice cuándo pelear y cuándo no pelear, cuándo comer y cuándo no comer. Cuando yo pierdo esto, que no lo alimento, no puedo parar de comer, no puedo parar de usar drogas, no puedo parar de hacer nada. Al leer la Biblia, mis neuronas en el lóbulo frontal se fortalecen y aumentan. Y puedo controlar todo. Es bien importante entender eso. ¿Por qué es importante entender eso y por qué entregar mi vida en sacrificio agradable a Dios? ¿Ustedes han escuchado alguna vez en la Biblia la mente de Cristo? ¿Han escuchado alguna vez, han leído la mente de Cristo? 2 Corintios, 1 Corintios capítulo 2. Habla de la mente de Cristo y nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, el cristiano tiene la mente de Cristo. ¿Por qué la mente de Cristo es importante? Escuchen esto ya. En neurociencia, un cerebro enfermo es cuando el cerebro controla la mente. Tengo que fumar, tengo que gritar, tengo que comer. O sea, mi cerebro me está controlando. Cuando tu mente controla el cerebro está bueno. Adán, en su tonta decisión, se separó de Dios. Según Romanos capítulo 1, a partir del verso 18, dice que lo entregó a su propia concupiscencia, a su propia mente. En pocas palabras, ya no estaba al lado de Dios. El problema de todos ustedes es que la mente que usted tiene no puede controlar este cerebro. Es demasiado complicado. Si yo le explico solamente el ojo o el oído, miren, estamos, tendríamos que terminar de rodillas. Para que tengan una idea, más o menos, ustedes si saben del oído. El oído es algo increíble, miren. Para que vean más o menos lo que Dios hace, ¿ya? Cuando yo estoy hablando, yo no estoy diciendo palabras. Usted las escucha como palabras. Pero yo no estoy diciendo palabras. Sino que mi cerebro, con mi diafragma y mis cuerdas vocales y mi lengua, está tirando corpúsculos de aire. Corpúsculo, blup, a diferente intensidad. Esos corpúsculos de aire entran a tu tímpano. Y el corpúsculo, según la velocidad e intensidad que le haya dado sabiamente el diafragma, mis cuerdas vocales y mi lengua, entra a ti ese corpúsculo, entra y golpea el tímpano. El tímpano, ¿sabes lo que es el tímpano, no? Que te dice no te metas QT porque puedes malograr el tímpano. Entra el tímpano, ¡pam! Y mueve tres huesitos. ¿Se acuerdan de los tres huesitos? Los tres huesitos. ¿No? ¿Alguien sabe los tres huesitos? Martillo, siga, siga. ¿Yunque y el otro? ¿No lo saben? Se lo dejo de tarea. El último, el yunque, es importante porque se mueven los tres huesitos y el último es el yunque. El yunque va a golpear la ventana oval de la cóclea. Dentro de la cóclea usted tiene líquido que está en descanso. Y cuando yo hablo, lo golpea y mueve el líquido que está adentro. Y las cilias, que son los nervios, las colitas de los nervios del temporal, que está el área de Guernica, complicada ahí, o sea, que es la que recibe, las cilias, según la ola que haya hecho mi corpúsculo que te tiré, te dice la palabra que estoy hablando. Y tú me vas a decir que esto vino de una explosión. Esta belleza no puede venir de explosión. Como ustedes. Ustedes son una belleza en la mano de Dios. Pero serían perfectos si realmente, diamantes, si pudiéramos entender el principio de Dios. Ahora, Dios sabe que tú no puedes gobernarte. Dios sabe que tú has perdido esa habilidad de no gritar, de no molestarte, de controlar, de que si como, hoy. O sea, no puedes controlarte. Tú necesitas algo y te lo voy a dar. Tú necesitas nacer de nuevo. Y cuando naces de nuevo, ya no vas a tener tu mente, sino vas a tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo sí te va a poder controlar todo. Y ese es el secreto. Ese es el secreto cuando hablo con personas que están interesadas. Cuando hablo con personas que son doctores, que nunca le ha importado el cristianismo. Cuando dicen que el cristiano, para que tenga idea, Freud decía, el que cree en Dios es un esquizofrénico. O sea, para que tengas idea, el atrevimiento. Pero curiosamente, porque todo el mundo llega a eso, a cuestionarse. La Biblia dice que Dios escribió hasta en el corazón de Freud su palabra. Y curiosamente, el último libro que hace Freud se llama Moisés. Curiosamente. Ellis decía también, Ellis decía, que es muy popular en Estados Unidos, decía que el que cree en Dios está mal. Es más que esquizofrénico, está mal. Y él se declaraba ateo. Al poco tiempo, antes de morir, él se convierte en budista. Y se vuelve todo espiritual y todo lo que quería para Dios. Hasta que el Dalai Lama dice que él no cree en Dios. Pero para que tenga idea, Dios ha escrito, ya ha escrito, y usted las palabras que yo estoy diciendo las puede entender. ¿Por qué puede entender? Lo curioso es esto, ¿ya? Voy a hacer un, un pequeño pare acá y volverme a mi pasado. Yo lo primero que hice como cristiano es ayudar al Wycliffe Bible Translator o al, ¿cómo era el summer? El lingüístico de verano, algo así. Instituto Lingüístico de Verano. Lo primero que fui es ayudar a ellos. Y he ido con ellos a varias tribus, tribu Mayoruna, la tribu Cocama, la más bruja y todo. Y es increíble que todas esas personas que nunca han recibido ni Biblia ni nada, siempre adoran a alguien. Es increíble que cuando tú le hablas la Biblia, ellos te la entienden. Es algo que la verdad, no, mi imaginación, mi mente no puede, no, es demasiado para mí. Demasiado para mí, pero lo puedo hacer. Y usted lo puede entender ahora. Primer paso es ese. Porque por más que me digan, por más que yo pase con ustedes y le dé secretos de cómo hacer consciente la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué es importante hacer consciente la presencia de Dios? Yo creo, hermano, que 1 Juan, capítulo 3, el verso 9, es una realidad. Si se dan cuenta, no tienes idea cuando hice el estudio de este versículo con el cerebro, tiene que ver con el cerebro, ¿ya? No tienes idea en teología cuántas, no sé si justificaciones o explicaciones le dieron a ese pecado, a ese versículo. ¿Por qué le dan a ese versículo? Porque, como les dije, la filosofía humanista ha venido en tolerancia y ha venido y ha comenzado a decir que no hay persona perfecta. Para perfecto solamente Jesús, para perfecto solamente Dios, pero todos nosotros somos imperfectos y se basan en algo cierto, digamos, pero no real. Algo cierto es, si no mira a él, recontra imperfecto, mira a él, recontra imperfecto. A todos a su alrededor son imperfectos y a veces admiten, yo también a veces caigo y soy imperfecto. Pero la Biblia dice ahí bien claro, todo aquel que es nacido de Dios no practica. No tienes idea cuántas veces he escuchado la explicación de no practica. Practica significa, pues, que caes una vez, pero no dos, pues, adulteras una, pero no dos, pues, no estás en práctica completa. Te drogas una vez con cocaína, pero no siempre, pues. No tienes idea todas las explicaciones de practica que he escuchado. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Bien claro, ¿eh? No practica, sino no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, hermano, me voy a retirar de la conferencia porque estoy frito, puede decir. Y eso tiene que ver con el segundo. No os conforméis a este siglo. Este siglo ha descubierto, porque es fácil observar, que todos somos imperfectos. Dios vino para que tú seas perfecto. Dios vino, y cuando digo para que seas perfecto, es real. Es real, pero tiene que empezar con lo primero. Entender que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entender que con Cristo estoy juntamente crucificado. Entender eso. Es lo que yo tengo que decirle. Señor, no entiendo nada, tú lo tienes que hacer. Porque es obra de Dios. No es cuestión que tú haces ejercicios de perfección. No es cuestión que tú te levantas y haces, voy a ser perfecto. O es cuestión de alzar pesas. No. Es una obra de Dios. Pero tú le tienes que permitir a Dios que la haga. Y una de las cosas que hace Dios es introducir a ti el concepto de que Él mora en ti. Pero lo importante es esto, por decirte ya, yo para poder escribir matrimonio ideal, tengo que no conformarme a este siglo, porque en este siglo todos los expertos en matrimonios dicen que no hay un matrimonio ideal. Todos dicen, y ¿sabes qué? Casi todos están de acuerdo, por no decir todos. Pero yo creo que si Dios lo diseñó, sí existe el matrimonio ideal. Y escribo cómo tener ese matrimonio ideal. Porque es obra de Dios, no es obra mía. Yo solamente soy una herramienta que lo va a hacer. Él lo va a poner de alguna manera. Ahora, tiene que ver mucho que yo pueda conceptualizar que Él mora en mí. Y yo estoy seguro, hermanos, si ustedes desarrollarían, cada uno de ustedes, que más adelante lo vamos a ver, es importante, si ustedes todos desarrollarían 1 Juan capítulo 3, el verso 9, es cierto, para poder hacer eso, yo lo tengo que hacer en mi vida. Cuando escribí Meditación Q, que es para mí una de las cosas que más me ha ayudado en mi vida, cuando escribí Meditación Q, que es la meditación cristiana para poder entender más a Dios, para poder comunicarse con Dios más y tener comunión con Dios, yo lo practico. Y al llegar a este versículo, después de escribir Meditación Q, me zamaqueó y dije, lo voy a practicar para ver si es verdad, porque es difícil conseguir personas que tú lo pongas a practicar y seguirlo y que te escriban todos los días y te digan, no estoy pecando, no estoy pecando, es bien difícil, ¿no es cierto? Entonces lo tienes que practicar tú. Entonces comencé a ver cuál era la base y en la base me quedé sorprendido. Para esto, cuando estaba haciendo todo esto, le digo, Señor, necesito ponerlo en práctica esto. Cuando estaba poniendo, necesito ponerlo en práctica esto, vino un pastor a mi iglesia, un líder religioso bien grande, de una iglesia muy grande, y lo habían mandado de la iglesia. La historia es más o menos así, que la tengo que disfrazar y cambiar para que ustedes nunca me puedan saber quién es la persona. Y este pastor de mucha influencia, libros y todas esas cosas, viene a mí me sorprende que me vaya a ver, y entonces se sienta y me cuenta. Me dice, la razón que estoy acá es porque por hacer un estudio de esas cosas, comencé a analizar pornografía. Y me llamó la atención y seguí viendo, por no decir me volví adicto a la pornografía. Y entonces un día estaba viendo pornografía y su esposa lo vio. Y su esposa se asustó, se asombró. Dijo, ¿cómo es posible? How is possible? Porque gringo. ¿Cómo es posible que tú, siendo pastor, enseñando, escribiendo libros, todavía has escrito un libro de santidad, puedas ver esta basura, esta cochinada? Entonces, el hombre me contaba todo compungido. Entonces dice que le dijo a su esposa, mira, mi amor, es que me metí a hacer un estudio. Y lo que me has visto es un estudio. Pero vamos a hacer una cosa para que estemos seguros. Vamos a poner lock, vamos a lock todas nuestras computadoras, iPads y todo, y le pusieron lock. Lo único que no le pusieron lock fue el teléfono de la esposa. Entonces en la mañana se levanta y la esposa va a agarrar su teléfono y lo encuentra lleno de pornografía. Entonces va lo que le había amenazado. Ella le había amenazado que iba a ir a su assistant pastor, porque era el senior pastor. Y fue donde el assistant pastor, el copastor, fue donde el assistant pastor y le dijo lo que estaba pasando. Y el assistant pastor fue al concilio, porque ellos tienen una iglesia que tiene un concilio, son unos cuantos líderes que se reúnen y deciden lo que pasa en la iglesia. Entonces lo llamaron al pastor y había uno que me conocía ahí y le dijo, mira, pastor, vamos a considerar esto si usted continúa, si es que primero va a ver al doctor Johnson. Entonces lo mandaron ahí y por eso se apareció. Él no quería estar ahí. Y entonces, después que me ha contado todo esto, yo le dije, mira, ya sé cuál es tu problema. Y le dije, tu problema es que tú no crees en Dios. El hombre casi me mata ahí. Pastor de una iglesia, autor de miles de libros, y que yo le diga que no cree en Dios. Y entonces le digo, cuando él ya reacciona mal, ¿cómo dice? Así le digo, no, me equivoqué. Tú sí crees en Dios, pero estás como los demonios que creen y tiemblan, porque estás temblando. Oye, el hombre ahí ya no paró. Era increíble. Y me he equivocado, porque sí crees. Lo que pasa es que tú no le crees a Dios. ¿Se acuerdan qué es lo que yo estaba haciendo? Estudios sobre si una persona puede desarrollar la conciencia de la presencia de Dios en su vida. Y entonces lo había practicado en Psychiatry Wars, lo había practicado todo, pero quería saber si era en mí y funcionaba. Pero me dice, necesito practicar en mí, funciona, pero necesito practicarlo en otro para ver si funciona. Y entonces el hombre ahora dice, mira, te voy a explicar por qué creo que tú no le crees a Dios. Tú dijiste que viste pornografía y tu esposa vino y te reprendió y le dijo al copastor y le dijo al concilio, el copastor le dijo al concilio. Te hago una pregunta. ¿Tú le dirías a tu esposa, mamita, este viernes en la noche noche de pornografía. ¿Usted se está burlando de mí o qué tiene? No, no, pero ¿le dirías? ¿Por qué no le dirías? Sé lo que afectaría a mi esposa. Mi esposa sabe, yo no haría eso nunca delante de mi esposa. Tú le dirías a tu copastor, oye hermano, ¿qué tal si hoy día sí, yo te conozco bien, nos escapamos y vemos pornografía esta noche? Por favor, no, no siga con eso. No, 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 es que me falta el concilio. Tú le dirías al concilio, vamos a tener sábado pornográfico. Es una locura, ¿qué es lo que se está burlando usted de mi debilidad, de qué cosa? No, no, te estoy haciendo entender que tú no le crees a Dios. Te voy a explicar por qué. Si te das cuenta es esto, ¿por qué no ves pornografía delante de tu esposa? ¿Por qué no? Porque está tu esposa y porque tú ves a tu esposa. O sea, la ves, está ahí. Es imposible que tú, mamita, volteate, ¿no? O sea, imposible, está la esposa. ¿Por qué no ves pornografía delante del copastor? Tal vez porque lo respetas y está el copastor, lo puedes ver, material, lo tocas. ¿Por qué no haces un sábado pornográfico con el concilio? Porque los ves, son personas. Y si tú no puedes hacer eso delante de esas personas, ¿por qué lo haces delante de Dios que mora en ti y es más grande que cualquiera de ellos? Él se quedó ahí como helado. Y ese es el problema de cada cristiano, que no ha desarrollado la presencia de Dios en su vida. Porque, hermano, ¿cómo le vas a decir a Dios? Dios, tápate los ojos que voy a ver pornografía. Dios, no respire que voy a fumar marihuana. Dios, ¿sabes qué? Disculpa, pero te puedo dar la vuelta porque me gusta la morena y voy a dejar a mi esposa. Porque tú nunca adulterarías delante de tu esposa. O sea, en pocas palabras, si tú eres consciente que Dios mora en ti, si eres consciente que Dios vive en ti y tú eres templo de Dios, tú nunca más vuelves a pecar. En pocas palabras, si pecas, no es que todos son imperfectos, no, sino que has perdido la perfección del entendimiento de que Dios mora en ti.